No sufráis, niñas. No sufráis. Que el hombre es un farsante. Un pie en la tierra, otro en el mar. Jamás será constante. ¿Por qué sufrir? Dejadles ir y disfrutad la vida. Vuestros suspiros convertid en cantos de alegría.
Hola, hola y bienvenidos una semana más a Mar y Liendres, vuestro podcast pseudo-literario. Estefanía, ¿cómo estás hoy?
¿Qué tal, Daniel? ¿Has visto? Hoy vengo formalita, pienso no dar la nota.
A ver lo que te
me
dura.
Me voy a comportar porque estoy cogiendo una mala fama de artista perturbada, que no puede ser.
Bueno, más que perturbada, artista
frustrada.
Frustrada.
Bueno,
que lo intenta y no lo consigue nunca.
Pero... Dios no me ha llevado por el camino del cante.
Ya, hablando de cantes, ¿tú qué eres de Team Arde? ¿O del Team de la Paloma esta?
Ay, a mí la Paloma ni de las menciones, o sea...
Hoy podemos perder muchos oyentes, muchos fans,
¿eh?
Sobre
igual,
el comentario.
Me posiciono en contra de Paloma Blanca, ya lo digo desde ahora. Voy a ir...
Es Blanca Paloma.
...con Eslovenia o con cualquier otro país que se me ponga por delante, porque no me gusta, no me gusta, no me gustaba el año pasado, ni porque se presente todos los años me va a gustar. O sea, no quiero. Soy de Noche Ochentera.
Ay, qué buena es esta, ¿eh?
Me pongo pibón. Me encanta esa canción, la tendré que cantar también un día.
Esta va a sonar en todas las discotecas de este verano.
Lo va a petar.
Pero yo sí que es verdad que yo era de Team Agoney.
Hombre, Arde.
Arde. Es que... Y es verdad que cada vez, es lo que dijiste, y es verdad, cada vez que decía Arde, me ponía cachondo.
Sí, también me mojaba. Sí, el Arde ese era como... Sí. Daba ahí como un...
Yo me imaginaba ya los 12 puntos de todos los países por el cachondo que
sí,
se ponían.
Sí, sí.
Pero bueno, no ha podido ser Agoney.
Bueno, es una pena. A ver, otra vez que lo intente como Blanca Paloma.
No creo que lo intente ya más.
Con lo que vimos el año pasado con las tetas de la Rigoberta, y este año la verdad que lo he visto sin la misma ilusión.
Bueno, yo solo vi la primera semifinal, la segunda no la vi y la final tampoco la vi.
Yo lo vi todo porque soy un Eurofan, pero bueno, la verdad que... Con cierto desdén, ¿sabes? No fue lo mismo.
Bueno, pues hablando de desdén, si te parece, ponemos ponemos ya la cabecera del programa y empezamos el capítulo.
Venga, perfecto.
Venga.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariliendres de la vida, mariquitas ilustrados y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues Estefanía, empezamos el capítulo de hoy, y si en el capítulo anterior hablamos del desamor, pues hoy nos toca hablar, y más teniendo en cuenta las fechas que se aproximan, del amor. ¿Qué te parece?
Ay, me encanta el amor.
No vamos a hablar de un amor cualquiera. Vamos a hablar del amor en mayúsculas. Hoy hablaremos de un escritor del que, si bien no se conoce gran cosa, y muchas cosas de las que se conocen las tenemos que coger un poco con pinzas, tenemos que entender a tenor de sus escritos que fue un gran entendido en esto del amor. Amor hacia su mujer, podríamos decir, abandonada. Amor hacia sus múltiples amantes de ambos sexos. Y amor, ¿por qué no hacia sí mismo?
Sobre todo.
Oye, Mariliendres, nos visita el gran William Shakespeare.
Qué bien te ha quedado. Oye, con esto de amor hacia sí mismo, ¿te referías a la masturbación o al hedonismo?
Al hedonismo. Seguro, a ver, masturbarse seguro que se masturbaba. Pero yo no, me refería más al amor propio, al hedonismo.
Te entendí, era ya para seguir con el toque picante.
¿Empiezas pues, tú hablándonos del gran William?
Me parece bien, Dani.
Pues venga.
Yo hoy quiero confesar, como diría Pantoja, me voy a estar de cantarla todo y que estoy deseando. Pero bueno, Hoy quiero confesar que no soy una experta.
La hemos cantado para calentar la voz, sí.
Pues como te decía, hoy quiero confesar que no soy una experta en Shakespeare, y aunque la verdad es que he disfrutado en muchas de sus obras, hasta que no surgió un poco la idea de este capítulo no se me había pasado por la cabeza saber nada más de él, la verdad. O sea, así como otras figuras me despertaban curiosidad, Shakespeare simplemente lo había disfrutado en modo lectora, no en modo investigadora. Así que más que hacer una disertación sobre la vida y milagros del famoso autor inglés, bueno, yo creo que ambos os vamos a comentar algunas curiosidades, datos interesantes, comentarios acerca de su vida y obra, etc. Me parece que será todo más ameno.
Sí, bueno, de hecho, cuando hacemos un especial monográfico, sí, siempre damos pinceladas y dejamos que los mariliendres también...
Que oye, que de trabajen, que hagan deberes. Y es por eso que quizás empezaré por el detalle que más gracia me hizo hace algún tiempo, que de hecho lo comentamos aquí, que es el del parecido razonable entre el marido de Anne Hathaway, la actriz, y Shakespeare. Y es que, para más inri, la mujer de Shakespeare, como vais a oír hoy repetidas veces, también se llamaba Anne Hathaway. Y realmente, pues una vez más, ya lo hicimos en su momento, pero os recomiendo a todos que vayáis a Google y pongáis el marido de Anne Hathaway, y os veréis un montón de fotos comparándolo con los retratos que hay de Shakespeare. Realmente es que eso te demuestra que las reencarnaciones, las otras vidas y todas esas cosas existen, porque si no...
De hecho, he leído, no sé si lo vas a decir luego, pero he leído, preparando el capítulo, que de las pocas, podríamos decir, muestras de amor que tuvo Shakespeare con su mujer Anne, en una de ellas pues le decía, ¿no?, que estarían juntos para toda la eternidad.
Pues le dio por culo
y, hasta el día y de como hoy, que pues se han reencarnado, ¿no?, sí, en el futuro, se han vuelto a encontrar Anne Hathaway con la reencarnación de William Shakespeare.
Estoy completamente segura que ha sido así, porque es demasiado coincidencia. Shakespeare parece ser que se casó con Anne Hathaway, no la actriz, la
de... Volvemos al 1500.
Exacto, volvemos a esa época, que era hija de un granjero local y se casó con ella de penalti. Él tenía unos 17-18 años y ella 26, o sea que le gustaban las sugar mummies un poco, ¿eh? Tuvieron tres hijos, Susana, que nació a los 6 meses de casarse, y los mellizos Judith y Hamnet. Hamlet murió de niño, y Shakespeare dicen que escribiría Hamlet hundido por su pérdida, o eso se especula al menos.
O sea, le puso el nombre de su hijo un fantasma.
Bueno, no es exactamente el mismo nombre, pero...
Parecido.
Sí, tuvo inspiraciones y además con la historia también hay ciertas reminiscencias. Vale la pena aquí destacar, yo creo, hacer una pequeña acotación, de destacar la novela de Maggie O'Farrell, que se hizo muy popular hace un par de años, Hamlet, que recrea precisamente esta historia, la historia de la pérdida de ese niño, sobre todo desde el punto de vista de la madre, de Anne Hathaway, que estaba a cargo de la crianza esencial de esos hijos, porque ya veremos que Shakespeare paró poco por Stratford, ¿vale? Y además estaba en un entorno familiar no demasiado favorable. Bueno, esto obviamente son especulaciones que hace la novelista también, licencias que se permite, pero la verdad es que es una deliciosa historia de la que seguro que ya habréis oído hablar muchísimo. Bueno, volviendo otra vez al tema Shakespeare, otra de las curiosidades que me llamó mucho la atención fue precisamente la que nos comentó nuestra amiga escritora, Aranzazu, que luego comentaremos algo más de ella, sobre Shakespeare, y es que la verdad es que después he leído más al respecto, que es que el autor creó más de 1.700 términos en inglés, o sea, inventó palabras. La cifra fluctúa un poco en función de la fuente, como siempre, porque es muy difícil hoy en día, en tiempos de internet, encontrar una cifra que todo el mundo coincide, incluso en las fechas de los nacimientos, muertes y otros datos varios. Es súper complicado encontrar 6 fuentes que digan la misma, ¿eh? Y mira que yo me harto de buscarlas, pero bueno, el caso es que su aportación no solo a la literatura sino a la gramática fue increíble. Palabras, por ejemplo, como lonely, como majestic, generous, suspicious, arrogance, entre otras muchas. O sea, fueron creación de él.
Love at first sight, también nos dijo, ¿no?
También. Y también aparecieron por primera vez, por ejemplo, en El Mercader de Venecia, la expresión "no es oro todo lo que reluce". Bueno, esta es nuestra traducción. No me copio al literal. pero bueno, es curioso. Y también el nombre Jessica. También inventó nombres de...
No.
O sea, inventó, no sé si sería la palabra... Bueno, puso...
Sí, famosos, sí.
Sí, famosos o puso de moda algunos nombres. Dice la leyenda que la tumba de William Shakespeare, ubicada en la iglesia de Stratford-upon-Avon...
Perdona que te corte. Cuando dices leyenda, es porque muchas de las datos que hay de Shakespeare no se saben, ¿no? Si son ciertos...
Todos los datos que hoy comentaremos, obviamente son de muchas fuentes, ya digo que a mí me encanta contrastarlos, tú también haces como yo, que miramos en 800 sitios y los datos que más coincide la gente son los que ponemos. Y también de un libro que ya aprovecho para recomendaros, que se llama El tiempo de Shakespeare, de Frank Kermode, de la editorial Debate, y que la verdad es que está súper bien documentado y él mismo hace toda esa tarea de contrastar muchas fuentes y
recopilar y hacer una
base. Y a pesar de todo te dice que tenemos pocas cosas veraces y que podamos demostrar, y muchas cosas de hecho están muchos de los datos, por ejemplo, de la autoría de algunas obras, etcétera, están demostrados, por ejemplo, analizándolo con programas informáticos que analizan si está escrito por la misma persona una obra.
Uh-huh.
O sea, que realmente es muy curioso cómo han intentado, de alguna manera, autentificar sus obras con los métodos actuales. Pero bueno, volviendo al tema que os comentaba de la tumba, que está en Stratford-upon-Avon, que por cierto, yo he estado cuando viví en Inglaterra, y he estado en la casa de Shakespeare y me hizo mucha ilusión. Yo soy un poco friki fan de hacer, ya sabéis...
Mitómana.
Sí, mitómana de hacer viajes literarios también. Pues dicen que la tumba alberga varias obras inéditas del autor que nunca llegaron a ver la luz. Su epitafio, de hecho, reza lo siguiente: buen amigo, por Jesús, abstente de cavar en el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que perdone estas piedras y maldito el que remueve mis huesos. Dicen que era como una especie de maldición para aquel que quisiera exhumar sus restos. Uh-huh. Algunos dicen que es porque no querían que enterraran allí su viuda, otros porque realmente allí escondía algunos tesoros ocultos. Lo cierto es que también dicen que se llegó a radiografiar siglos después la tumba y allí no había nada de eso, ¿eh? Pero bueno, como os contamos, hay mucha rumorología en torno a Shakespeare.
Uh-huh.
No se sabe tampoco con exactitud cuándo nació, porque de hecho se calcula que en torno a abril de 1564... Los biógrafos lo marcan, han consensuado el día del 23 de abril porque fue bautizado, de esto sí que hay un registro, el 26 de abril. Y normalmente, pues cuando se bautizaban dos o tres días más tarde del nacimiento. Y el 23 de abril, como buenos catalanes que celebramos San Jordi, nos parece un día muy, muy adecuado. En el registro se inscribió como Julelmus Johannes Shakespeare. Y además, otra curiosidad es que también murió el 23 de abril de 1616, el mismo día que Cervantes fue enterrado, porque murió un día antes. O sea que, por este motivo y además por la genialidad de ambos, muchas veces se les compara. Hay, como os decía...
Tú sabías, sí, hablando de esto, que cuando Shakespeare nació, ¿vale?, el 23 de abril, estaba calculado con el calendario juliano, que era el de la época.
Ah.
Actualmente, con el gregoriano, sería el 3 de mayo.
No sabía yo eso. Ay, pues además, has tirado el 23 de abril, que me gusta a mí mucho ese día.
Pues ya lo sabes.
Bueno, ¿ves? Ya, Dani, siempre destripando mis ilusiones. Pues, como decíamos, hay muchas teorías conspiratorias en torno a la figura de Shakespeare. Las especulaciones sobre su auténtica identidad son, de verdad, variopintas y múltiples. Yo he leído de todas las versiones posibles.
Hasta que no existió, ¿no?
Exacto. Quizás la teoría que más fuerza tiene es la de que en realidad las obras las escribía Marlowe, que era como su rival en el mundillo más cercano, pero que había fallecido años antes de publicarse algunas de las obras. Aunque algunos dicen que... En realidad, él fingió su muerte para librarse de los cargos y que luego continuó escribiendo con un nombre falso que podía ser el de Shakespeare. Bueno, uh-huh, estas son teorías de estas un poco sin sentido que circulan por... Ya digo, no solo por la red, sino por libros, ¿eh? Es una teoría que se difundió durante un tiempo. Otra curiosidad que me ha hecho especial gracia y que confirma mi teoría de que el genio y el vicio van un poco de la mano, como ya hemos visto en Marilyn en otras ocasiones... Es que hallaron restos de cannabis en 8 pipas y de cocaína en otras 2 que estaban enterradas en el jardín de la casa de Shakespeare.
Si es que a todos les da por lo mismo.
Sí, sí. Es muy probable que le fuese la marcha, porque yo tengo la teoría de que a todos los artistas les va un poquito la marcha. Bueno, la teoría yo creo que no es una teoría, es una evidencia. Pero también es cierto que en aquella época se usaba el cannabis también con fines medicinales. Venga, vale, vamos a poner...
No sé, yo sí le dolía mucho la espalda al señor Shakespeare.
Debe ser. Fue, además de actor y autor, también fue empresario, dueño del teatro The Globe. Años después volvería enriquecido a Stratford y, según algunos biógrafos, en sus últimos años se dedicaría a pequeños negocios y a la usura. El mismo Borges, que tiene un relato sobre Shakespeare que es increíble, se asombra y nos da estas palabras que os las voy a leer literales porque son una maravilla. Como si nada de todo aquello hubiera ocurrido, su vida tornó a una absoluta aridez artística y lo prueba su testamento, un papel despojado de todo lo que no fuera material y prosaico. Dicen que, sin embargo, algunas noches recitaba sus poemas ante un grupo de amigos. Estos fueron un poco los últimos días de Shakespeare. Los estudiosos han creído encontrar evidencias de que Shakespeare era católico y se oponía a la imposición de la nueva fe por parte de Enrique VIII y de su hija Isabel I. Nada se sabe de cierto al respecto, y de hecho algunas obras muestran más bien lo contrario. No se sabe si era una tapadera o no, pero es cierto que él vivía en una época muy convulsa entre católicos y protestantes. O sea que ese hecho hubiera podido costarle incluso la vida, el hecho de ser católico. Los protagonistas de sus obras los interpretaban solo hombres. De hecho, en esa época era ilegal que actuaran mujeres. Esto es algo que, por ejemplo, se ve en la película Shakespeare in Love, que ha dado título a nuestro capítulo. En ninguna de las 6 firmas que se conservan deletreó su apellido como se le escribe hoy en día. De hecho, él firmó. En una ponía Shakespeare, ¿vale? En otra Shakespeare, así como si fuera como un mensaje de texto. En otra Shakespeare y en otra Shakespeare. O sea,
ni él mismo sabía cómo se llamaba.
Él tenía como los grafiteros, ¿no? Ponen así como algunas letras solo. Ahora sí, ¿te parece, Dani? Antes de empezar con los amoríos, os voy a dar algunos detalles de su trayectoria. Shakespeare llegó en medio de un Londres convulso, ¿vale? Siendo un muchacho y tuvo que frecuentar las partes de Londres que eludían un poco la atención de los puritanos prohombres de la ciudad. Podría haberse quedado en Stratford viviendo con su familia y aprovechando su talento para los tratos comerciales, porque de hecho él venía de una familia relativamente acomodada, pero sin embargo él eligió el teatro y lo cierto es que consiguió un tipo diferente de éxito, no se le puede negar, la verdad. La corte isabelina, que estableció los teatros extramuros, digamos, en las llamadas Liberties, convirtió esos burdeles de proserías e incluso patíbulos en escenarios de las obras, que, digamos, que alejadas, digamos, de la vista de la ciudad, podían retar al Poder Judicial y jugar con el escándalo. Eran como barrios un poco designados para todos aquellos placeres un poco prohibidos. Uh-huh. En esta primera época tenemos pocas certezas de Shakespeare, porque, de hecho, entre los 21 y 28 años no hay nada documentado de él. Y, de hecho, muchos expertos le llaman a esos años los años perdidos. Porque son realmente como... Hay como un blackout, como los 6 meses esos que estuvo Agatha Christie perdida también. Pues hay una especie de blackout también con la vida de Shakespeare. Él llegó a la ciudad y, de algún modo, entabló relación, luego nos profundizarás la relación, con un mecenas, Henry Wriothesley, tercer conde de Southampton.
Southampton te ha quedado mejor que el apellido, ¿eh?
Lo he dicho rápido porque no te dabas cuenta, pero bueno.
Y a partir de ahora llamaré Henry cuando hable de él.
Henry. Que en opinión de muchos, no solo era el destinatario de la dedicatoria de sus poemas, ¿vale? Sino también el joven de los sonetos. Tal vez amante, tal vez rival en amores. Yo creo que de esto tú nos hablarás un poquito más después. Escribió sus sonetos durante un prolongado cierre de los teatros debido a la peste. Y parece que mientras sus compañeros actores pues, se fueron de gira por los pueblos, él los abandonó de alguna manera y se quedó ese tiempo en Londres escribiendo poemas. Fue una etapa fructífera en la escritura de poemas, mientras pues había... Bueno, es como en la pandemia que todos nos dio por hacer cosas en casa, pues él le dio por escribir poemas. Obviamente, su teatro tenía mucho de poesía, pero... era otro tipo, digamos, de poesía la que escribía en esos tiempos, no para ser interpretada. Las autoridades municipales no aprobaban el teatro, en parte por temor a los desórdenes públicos y a la propagación de enfermedades, ya que estos, como decíamos antes, eran antros en muchas ocasiones infectos y, por no hablar de las enfermedades de transmisión sexual que corrían, que daba gusto, porque aquello había un libertinaje por allí que flipas.
Y poca higiene.
Exacto, ninguna. Y la verdad es que sin el apoyo de la corte, los teatros no habrían sobrevivido. El truco consistía de alguna manera en fingir que esas funciones públicas que hacían eran simples ensayos para sus actuaciones posteriores en la corte. O sea, así burlaban un poco que no fueran prohibidas estas actuaciones. Uh-huh. Todas las obras tenían que ser aprobadas por el Master of Revels, que es el maestro de espectáculos, y obtener el certificado de autorizadas. De hecho, en aquella época había muchísima censura en cuanto a las obras, sobre todo aquellas que tenían cariz político, más que tanto temas de moralidad sexual y tal, era más sobre todo por temas de crítica a la monarquía del momento, etc. En esta época las compañías teatrales empezaron a dejar de ser ambulantes para autogestionarse económicamente. Tenían su propio elenco de actores y empezaban a tener lugares inmóviles de representación de sus obras. En Londres, por ejemplo, estaban The Rose, The Swan, The Blackfriars y el conocido, que hoy hablaremos un poquito más, The Globe. En cuanto Shakespeare pudo adquirir una participación en la compañía Lord Chamberlain's Men y en el Globe, parece que renunció a las formas más puras de poesía y apenas escribió más que teatro, es decir, aquí se volcó por completo a sus obras de teatro. Una vez entró en la compañía, esta se convirtió o se acabaría convirtiendo en la más importante de todo Londres y permaneció en ella el resto de su carrera, es decir, ya no fluctuó. Sí que es verdad que ya veréis que luego hubo otro teatro, etc. Uh-huh. En un principio lo más común eran los teatros públicos, que eran grandes construcciones sin techar, pero a Shakespeare y a los socios se les ocurrió comprar los locales del Blackfriars, que era una zona que había cerca del teatro público que tenían, de Theater, para crear un teatro privado y que estuviera cubierto. Eran como unos grandes, te diría como solares, o uh-huh. no locales, como lo que serían hoy en día las fábricas.
Vale, ¿no? Sí.
¿Vale?
Las naves industriales.
Sí, exacto, unas naves. Este no pudo abrirse hasta 12 años más tarde, porque de hecho los habitantes de la zona, sobre todo los adinerados de la zona, se quejaban de que no querían allí que hubieran teatro cerrado, porque eso suponía muchos atascos, jaleos, peleas, y no querían que se instalaran en ese nuevo local que habían alquilado de Blackfriars. Y ya te digo que lo postergaron hasta 12 años más tarde. Como ellos habían invertido bastante en esto, digamos, ellos tenían en aquel momento alquilado la zona, el solar del Theater, y se les había caducado, buscaron una solución ingeniosa. Lo que hicieron es, alquilaron un solar en la zona del Bankside, que es en el otro lado del río Támesis, ¿vale? Alquilaron un solar, desmontaron tablón a tablón todo el teatro público que tenían en The Theater, en la zona de The Theater, y desmontaron tabla a tabla y la transportaron madera a madera al otro lado del Támesis. O sea, la metieron en una barcaza y la utilizaron para construir en la otra orilla el teatro. Que era un teatro, seguía siendo abierto porque no era un local cerrado, pero bueno, consiguieron techar una parte y hacer un espacio mucho más moderno. De hecho, muchos teatros de la zona copiarían la estructura de The Globe. Shakespeare era propietario de la décima parte de The Globe y de la compañía. Las funciones se daban por la tarde y se anunciaban con un toque de trompeta desde el tejado. Costaban un penique y eso daba derecho a estar de pie en el patio, ¿vale? Por un penique más se podía tener acceso a una galería y por alguno más a un asiento. La gente más distinguida se sentaba en una zona que se llamaba la sala de señores, que costaba mucho más, evidentemente, y aquí acudía público de todas las clases, de clase alta y clase baja. Se vendían tentempiés, cervezas, frutos secos, como en el cine, no sabemos si tan caros hoy en día el cine, pero ojo, porque entonces los teatros no tenían lavabos, y ya sabemos lo que pasa cuando la gente bebe mucha cerveza, o sea, bueno, no sé la gente, pero yo me meo al minuto cero. O sea, que la peste de ahí tiene que ser curiosa. Estas funciones competían con las peleas de perros contra osos, que me quedo flipado con este dato, que se representaban en teatros cercanos, que eran súper famosas y a las que además la reina era súper aficionada, ¿vale? O sea, perros contra osos, o sea, sí. He flipado, ¿eh? También rivalizaban con los espectáculos de niños actores que eran muy famosos en aquella época, los niños del coro, o sea, que estaban por ahí, bueno... Eran obras poco controvertidas y que tenían bastante éxito. Uh-huh. Se creó en esa etapa una nueva manera de actuar también, porque la personificación en la que los actores quedaban de alguna manera liberados por ese nuevo lenguaje dramático hacía que ellos pudieran explotar las mentes de los personajes que representaban. Es decir, se había creado una nueva manera de actuar, mucho más quizás introspectiva, menos... bufona, uh-huh. como se hacía hasta el momento, menos basada en el espectáculo visual, sino en sentir realmente el argumento de las obras. Era un método más parecido al que tenemos hoy en las obras de teatro. Para entonces Shakespeare se había revelado ya como el principal dramaturgo de la compañía y tal vez de todo Londres. Su camino había aún quedado más despejado después, sobre todo, de la prematura muerte de su rival Marlowe, que hemos comentado antes, que bueno, fue asesinado en una pelea de taberna, o bien fue asesinado porque era un espía, o en realidad se escondió, no sabemos, no se sabe la versión. Pero bueno, el hecho es que Marlowe se quitó del mapa y él empezó a brillar.
A brillar.
Durante la vida de Shakespeare se llegaron a publicar 18 de sus obras, que si no me equivoco creo que fueron 37 o así en total. No siempre en versiones autorizadas. También participó como actor en algunas de sus obras, aunque bueno, no destacaría como actor brillante tampoco, ¿eh? El aforo de The Globe era de 3.000 espectadores.
Vaya.
Sí, sí, no era nada pequeño. Se dice que Shakespeare escribía sobre todo para sus actores. La corte y el pueblo eran los destinatarios de sus creaciones, pero él sobre todo se inspiraba en escribir algo que sus actores pudieran alcanzar con ellos la grandeza. Exacto. The Globe actualmente está reconstruido, de hecho podéis ir a visitarlo, simulando de alguna manera lo original, aunque luego fue destruido. Y mantienen también la participación del público como hacían en tiempos de Shakespeare, porque aquello era una corrala, ¿eh? Ahí todos gritaban, decían cosas, ya era un poco como la cubana del momento. Años después de la aparición de The Globe, por fin se pudo estrenar The Blackfriars, ¿vale? Consiguieron desatascar aquel tema con los vecinos, con la compañía de Shakespeare. Aunque el nuevo teatro privado era mucho más pequeño que The Globe, no estaba expuesto a los elementos, es decir, estaba techado y por tanto no hacía el frío ni la lluvia, no le afectaban tanto, y por tanto podían abrir y hacer muchas más funciones, y en épocas del año que a veces The Globe cerraba en las épocas más duras de invierno, y el precio de la entrada más barata era 6 veces mayor que en el teatro anterior, o sea que hubo como un saltito de nivel, era como ir al Albert Hall. Casi con total seguridad, las últimas obras de Shakespeare se representaron en los dos teatros, porque él tenía participación en ambos y se hacía como una versión, digamos, premium en el Blackfriars y también la representaban en The Globe. Al final, este nuevo teatro le reportaba más dinero que el otro. A pesar del menor aforo, obviamente, pues era mucho más caro, tenía más comodidades, se podían hacer muchas más representaciones. Cobraban 6 peniques por una entrada, comparación del otro que era un penique, y un penique extra por un asiento. También había los ciudadanos elegantes que alquilaban una banqueta para sentarse en el mismo escenario, que esto me resulta muy curioso. Y obviamente, pues esos pagaban una pequeña fortuna.
15 peniques.
Este de ti no lo sé, pero bueno, me imagino que irían caras las entradas. Al aire libre, la única manera de indicar que la acción tenía lugar en la oscuridad era decirlo, claro, porque si era de día cuando la representaban, tenía que decir, la oscuridad se ha dicho en el escenario. Y pues de hecho, como por ejemplo en el principio de Hamlet o en el asesinato de Banquo en Macbeth, pues tienen que anunciar que se está haciendo de noche, porque es importante también ese clima. Un espacio cerrado al final, como el del Blackfriars, pues lo que permitía era pues una mejor maquinaria escénica, mejor iluminación, una acústica muy diferente. Y se supone que en un teatro cerrado la actuación sería también menos estentórea, ¿vale? Más sutil, lo mismo que la música. Se podrían hacer cosas más finas allí. Los ricos, en sus palcos o en el escenario, estaban ahora también más cerca de la acción porque el teatro permitía un espacio más íntimo y permitía que también se pudieran reservar zonas más exclusivas. La última de las obras atribuibles total o principalmente a Shakespeare es La Tempestad. Y de hecho, de todas sus obras, esta es la que más claramente se nota que se ha escrito pensando en representarse en el Blackfriars, porque tiene muchos elementos que pensados para esa puesta en escena en un espacio cerrado. Los teatros privados, esto de hecho está súper bien explicado, como en 5 páginas, en el libro que os he comentado antes, y vale la pena ver todos esos detalles que a los aficionados se nos escapa y un buen experto percibe como esa representación de la escena está en millones de cosas de la obra y es muy curioso leerlo, la verdad me ha gustado mucho. Los teatros privados se hicieron, a raíz de este, también se hicieron más numerosos en los años siguientes, de hecho se acabaron convirtiendo en la norma por encima de los teatros al aire libre, porque obviamente pues reportaban más beneficios, eran todo más, espectacular hacerlo así, y es evidente que influyeron en la historia teatral posterior, por eso ya todo el mundo acabó teniendo teatros cerrados.
Cerrados.
Principalmente existían tres géneros, que son los tres géneros que él, digamos, puso en alza, que fue el drama histórico, la tragedia y la comedia. El drama histórico era un género que tenía mucha relación con la tragedia. Sus protagonistas eran nobles o reyes de la historia de Inglaterra, pero Shakespeare siempre adornaba la trama incluyendo algún personaje ficticio. Aquí encontramos todos los Enriques, el tercero, el cuarto, Ricardo II, el tercero, son los que menos me interesan, pues lo reconozco, porque al final también hay que... te tiene que gustar un poco la historia de Inglaterra y todo eso. Bueno, a mí ya me interesa, pero de una manera más... ¿cómo lo diría? Más... por encima, vamos a decirlo. Mezclaba personajes de distintas clases sociales, que eso también es muy curioso, y también mezclaba elementos cómicos con trágicos, y con él también es la primera vez que vemos sangre en el escenario, ¿vale? Él empezó a hacerlo todo como más, como en el cine,
más realista,
con efectos especiales. Para entender, esto creo que también sale en Shakespeare in Love, ¿verdad que sí?
Sí.
Para entender el alcance de su importancia, deciros que Macbeth es la obra más representada del mundo. Con Romeo y Julieta, su segunda tragedia, los expertos dicen que logra el equilibrio perfecto entre trágico y cómico, porque de hecho encuentra como un híbrido entre la comedia y la tragedia, consiguiendo convertirse en un paradigma universal del amor imposible, porque ¿quién no ha hablado de ay, me he tenido una relación a lo Romeo y Julieta? O sea, al final se ha convertido en una expresión. Para muchos, Hamlet sería su obra más perfecta. La comedia había sido el género más accesible para el gran público. De este género destacan, por ejemplo, El sueño de una noche de verano, Mucho frío de pocas nueces, La fierecilla domada. Luego comentaremos un poquito, si quieres, la sinopsis de estas. Y su producción literaria, la total producción literaria, fue recopilada después de muerto, y fueron sus socios en el teatro quienes recopilaron toda esa producción teatral y la publicaron, aparte de aquellas publicaciones que hemos comentado que se hicieron en vida de él. Es decir, que sus socios posteriormente sacaron dinero de Shakespeare. Como os decía, él escribió también poesía. De aquí no voy a hablar mucho porque creo que tú vas a comentar tanto la Venus y Adonis como la violación de Lucrecia. Pero sobre todo, pues comentar que la poesía de Shakespeare también en vida de él fue bastante famosa. Fue casi todo en superventas, porque de hecho llegaron a sacar 9 ediciones de su poesía, de sus sonetos. Para muchos... es el autor para muchos, y yo creo que esto es indiscutible, es un dato, ¿sabes? Es cuando... dato objetivo. Es el autor en lengua inglesa más importante de todos los tiempos. O sea, Shakespeare es un referente en todo. Su grandeza, dicen, que radica sobre todo en ese empleo novedoso que tiene el idioma. Sin ir más lejos...
hemos visto todas las palabras que inventó.
También destacan de él su verosimilitud, la crudeza y universalidad de sus personajes, tanto los reales como los ficticios... Y al final sus obras son, pues eso, se han convertido en un tesoro para la literatura mundial. Él era un increíble poeta, dramaturgo, actor no tanto, pero aprendió bastante. Y además fue bastante autodidacta, porque sí que es cierto que asistió asistió a la escuela durante la primaria, ya que en aquella época era algo de ciertas clases y él creen que podía permitírselo, y hay algunas referencias a su educación, pero lo cierto es que más allá de eso, todo lo demás fue pues lectura de los clásicos e inventiva. Muchas películas conocidas de hoy en día se han basado en las obras de Shakespeare, como por ejemplo West Side Story en Romeo y Julieta, El Rey León en Hamlet y Ran de Kurosawa en El Rey Lear. Shakespeare era un hombre que cuidaba de su dinerito, parecía catalán. Y su participación en los beneficios del teatro, junto con las rentas de sus propiedades, le hicieron a él y a sus herederos bastante ricos. También es curioso que la profesión teatral, que prácticamente no existía cuando Shakespeare nació, en ese momento, cuando él murió, podía hacer rico a un hombre. O sea, que realmente hubo un crecimiento exponencial después de aparecer Shakespeare en escena. Casualidad, ¿no? Obviamente yo creo que no, y de hecho... él tenía la compañía más importante, y es obviamente que él ayudó a darle prestigio a la profesión. Los teatros continuaron floreciendo con nuevos y potentes autores como Fletcher, Webster, Middleton, etcétera, y hay muchísimos, pero la ideología puritana que se desarrolló en los años posteriores a la muerte de Shakespeare no veía con buenos ojos el entretenimiento popular, ¿vale? Los puritanos Los puritanos, sobre todo, cultivaron una literatura más doctrinal, toleraban la música, pero rechazaron frontalmente el teatro, porque la veían pecaminosa y al final una expresión de la relajación moral, de los hábitos relajados, ¿vale? Y en 1642, alegando que en una situación bélica no había lugar para la frivolidad, y ejerciendo también el control que tenían del Parlamento, impusieron el fin de toda actividad teatral, y eso hizo que clausuraran todos los teatros y estos permanecieran cerrados hasta la Restauración. Después, en la Restauración, reaparecieron, pero ya de una forma muy cambiada. Es decir, la historia de Shakespeare y su compañía, que fue realmente la verdadera gran época del teatro inglés, llegaría a su fin. Es decir, fueron unos años gloriosos, los vivieron, los aprovecharon, y después sí, hemos tenido otro teatro, otro tipo de teatro, pero aquellos años de efervescencia cultural desaparecieron. Y ya nunca más volvieron de la misma manera, volvieron mejores, peores, pero jamás el mundo vivió nada igual. Así que estamos hablando de un hecho importantísimo en la historia de la literatura, de la sociedad y de la cultura.
Pues creo, Steffi, que nos has centrado muy bien. Sí, nos has centrado, pues, cómo era la vida de Shakespeare en lo laboral, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Cómo se vivía siendo un dramaturgo y las opciones que tenía, ¿no? Pues, como tú has dicho, de hacer dinero.
Sí, sí.
En lo personal...
Esta parte me gusta.
Recuerda que hemos dejado a Shakespeare casado, se casó jovencito, como hemos dicho, con 18 años,
sí.
Se casó con Anne Hathaway, que le llevaba 8 años, sí. Era 8 años mayor que él. Lo hemos dejado también con 3 hijos, 2 mellizos los pequeños y Susan, que era la mayor. Y lo hemos dejado que él se va a Londres. Deja a su mujer.
¿Busca aventuras?
Deja a su mujer y a los niños con los suegros.
Exacto.
Como Shakira, podemos decir, la suegra, con la suegra en casa.
Además, Anne Hathaway era un poco bruja, según Mario Farrer. Está que a lo mejor también.
No me extraña.
Les ponía patas de conejo a la suegra debajo de la almohada.
Con lo que le dejó a la pobre, no me extraña. Total, que tenemos eso, ¿no? Shakespeare, que se fue a Londres, dejó a la mujer, a los 3 hijos en el pueblo. Y entonces, como podrás entender. Tanto para Anne como para los niños, la figura de Shakespeare era una figura que casi no conocían, porque iba de tanto en tanto al pueblo. Los niños, cuando iban, no sabían que era su padre.
Entiendo que les mandaba dinerito.
Les mandaba dinero, eso les permitía vivir bien, pero relación familiar
más
que se diga,
poca,
más bien poca. Entonces, teniendo en cuenta que entendemos a Shakespeare como el gran referente en la escritura del amor, o al menos nosotros en este capítulo vamos a entenderlo así, si su narrativa gira completamente en torno al amor, ¿de dónde puñetas sacaba Shakespeare las referencias
las
del amor? Sí, tenía a su mujer tan lejos, ¿no?
Claro.
Tenemos que entender que bebía de otras fuentes.
Me encanta, qué fino has sido aquí.
Sí, ¿no?
De otras fuentes. ¿Qué fuentes bebía, Dani?
Pues bebía de todas las fuentes.
Ay,
le daba
la gente,
a todos los caños.
Me encanta la gente que bebe de todas las fuentes.
No, sí que es verdad que...
un grifo de osmosis.
Osmosis. Como has comentado tú también antes, la primera etapa de Shakespeare en Londres es completamente desconocida, ¿vale? De hecho, hay historiadores que han escrito sobre la época, sobre Shakespeare, y sobre esa época hay muy pocos referentes. Sí que es verdad que...
De hecho, no se sabe ni cómo paró allí, es decir,
no.
Si por el camino era actor ambulante... Bueno, hay muchas teorías, es verdad que no son años difusos.
Sí que es verdad que, pese a que resulta un misterio esa época de su vida, se le conocen ciertas relaciones íntimas que dejan colar, y él lo deja colar sobre todo a través de algunos de sus poemas. Una de las más controvertidas es la llamada, que creo que a lo mejor ya hablarás tú, luego hablarás de ella, la dama oscura.
No, te deja a ti.
No, simplemente de la dama oscura se la supone que es musa de Shakespeare en varias de sus obras. Años después, algunos historiadores de Shakespeare llegaron a decir y aseguraron que la dama oscura era una prostituta que trabajaba en el barrio de Cherkenwell, que era cerca de donde tenían el teatro. Y que, pues, que Shakespeare estaba completamente enamorado de ella. De hecho, en alguno de sus sonetos, creo que lo tengo apuntado al final, así aquí, habla de ella diciendo así, nos da pistas, ¿no? Como, por ejemplo, dice, los ojos de mi dama brillan mucho menos que el sol, más que sus labios rojas la cereza. La nieve es blanca, pues sus pechos son morenos, y las hebras son negras, las de su cabeza. Pues está claro y queda reflejado en los sonetos que está hablando de una persona de color, ¿vale? Ya que te indica pues el color de sus pechos y el tipo de peinado de pelo que tiene, que es el peinado afro, ¿no?
Aunque yo he leído también otras teorías de lo de la dama negra, que era también una cortesana que era amante también del de Somerset. Somerset no era, ¿de dónde era? Del W... H.
Del duque de Southampton. Ese. Puede ser, puede ser que compartieran más o menos, sí, claro.
Sí. Yo he oído varias teorías también de eso, que por eso que tenían ahí como un trío amoroso, pero luego se la robó y que era una Mary, no sé qué, Mary, no me acuerdo el nombre, pero bueno, que hay muchas historias,
no sé,
de la dama.
Pero que era cortesana, coinciden varios.
Vale.
He leído también algunos artículos en los que quieren hacer mucho hincapié en que Shakespeare era gay, ¿vale?
Y es que al colectivo gusta,
sí, como
mucho
nos gusta apoderarnos de la gente, ¿no? Yo no creo que fuese gay, ¿vale? Sino creo que era claramente, no, era claramente bisexual, ¿vale? Así que tenemos a la dama negra, tenemos a otras amantes, pero sí que es verdad que también se le conocen o se le entreven amantes de sexo masculino. En algunos de los sonetos, sí que es verdad que Shakespeare escribe tanto en masculino como en femenino, ¿vale? Como refiriéndose a que está enamorado de hombre y de mujer indistintamente.
Como Emily Dickinson, también.
Pues sí, pues allí ya vemos que le era igual un poco carne que pescado.
Ella.
Era ella, bueno, ya sabes lo que opinamos de los ellas. No,
no, yo no. No, me metas en tu saco.
En esa época, hay que destacar, Estefanía, que la homosexualidad no estaba penalizada, ¿vale? Pero sí que no estaba muy bien vista, pero penalizada no estaba. Como has dicho antes, los propios actores eran los que hacían los papeles femeninos en el teatro, ya que la mujer tenía prohibido subirse a un escenario. Se rumorea también que Shakespeare tuvo algún affair con alguno de estos actores que hacían papel femeninos.
O sea, que le gustaban también los travestis.
Un poquito. Bueno, no sé si lo hacían con el miriñaque puesto.
Qué morbo, así con los trajes aquellos de...
No sé. Eso era más para las amistades peligrosas.
Ah, sí.
Que hablamos del capítulo anterior. Qué bonita. Bueno, seguimos con los amoríos de Shakespeare. Estamos ya en los amoríos masculinos. Como has comentado antes, el que sí que queda más evidenciado, acreditado, sí, es el del duque de Southampton. Para la época en la que estamos hablando, Shakespeare todavía no era muy famoso. Y Shakespeare lo que pensó es que necesitaba, pues, como un padrino, un patrón, un mecenas, ¿vale? Que le ayudase a abrirse camino entre la sociedad de la época. Conoció a Henry, no diré el apellido porque es muy complicado, conoció al duque de Southampton, y sí que es verdad que a partir de conocerle cambiaría su vida radicalmente, su vida social. ¿Cómo se conocieron? Pues seguramente cuando Shakespeare estaba trabajando en alguna compañía itinerante que hacían tours, pues seguramente lo conoció en uno de esos.
Además,
¿vale?
Hacían muchas funciones privadas para nobles.
Exacto. Sí. Al volverse su mecenas, su patrón, además de ayudarlo económicamente, como te he comentado, le abrió muchísimas puertas en la corte, ya que para él, que era duque, pues le era súper fácil presentar a Shakespeare, claro, al resto de la corte. Pero ¿cuál fue el momento que lo cambió todo, ¿vale? Cuando se dio a la luz, o se dio visibilidad a esa posible relación. Como has comentado antes, aparte de que pasaban mucho tiempo juntos, Shakespeare le dedicó Venus y Adonis, que lo escribió en el 93, 1593, y El rapto de Lucrecia, que lo escribió en el 94. ¿Cómo sabemos que se lo dedicó a él? ¿Vale? Básicamente porque junto a los poemas se encontraron unas cartas. Una carta para cuando escribió Venus y Adonis, que ahora te leeré un trocito de la carta, y otra carta cuando escribió El rapto de Lucrecia, que también iba a la carta dedicada al duque.
Hay que ver el juego que dan las cartas, ¿eh? Me encanta.
Sí. Pero que... somos poco de escribir cartas.
Pero hemos hablado, bueno, yo tengo una de cartas, el día que me muera,
¿sí?
Toda mi vida está ahí, porque yo me escribía cartas con mis amigos del pueblo y nos contamos, bueno, es que algún día te las leeré y te morirás de la risa.
Yo tenía una época que escribía algunas cartas, pero yo era, no, yo me escribía algún diario para mí, ya está.
Yo escribía cartas de septiembre a junio con mis amigos del pueblo, que yo, como sabes, me iba 3 meses, y yo iba del cole a mi casa corriendo para abrir el buzón. Esa sensación, la gente que no la ha experimentado, no sabes la emoción que te embarga cuando abres el buzón y ves una carta de una... Además, nosotros nos enviábamos cartas de 8 folios, ¿eh? Por delante y por detrás, y nos fabricábamos incluso los sobres con hojas de revistas y lo hacíamos como personalizado. Nos enviábamos recortes de revistas dentro, en plan, me quiero comprar una falda de este tipo, y era divertidísimo, me encantaba.
Pues sí, yo ya te digo, no he sido muy de cartas, he sido más de, ya te he dicho, de diario, y no hace mucho leí uno porque lo encontré y dije, ¿cómo puede ser tan gilipollas de escribir?
Todo pasa a todos.
Que yo pensé, si esto lo coge otra persona, ¡qué vergüenza! Lo volví a esconder por arriba de los armarios. Digo, pues esto que no lo lea nunca nadie. Pues como te estaba diciendo, ¿vale? Las cartas que escribió y que adjuntó pues, a estos poemas. El primero, en De Venus y Adonis, la carta dice así. Para el honorable Henry... Wriothesley.
Cada uno lo pronuncia diferente.
He tenido que decirlo. Duque de Southampton y barón de Titchfield. Y dice así. No sé cómo ofenderé al dedicar mis líneas sin pulir a su señoría. Ni cómo el mundo me censurará por elegir un accesorio tan fuerte para soportar una carga tan débil.
Me encanta.
Pero si su honor parece complacido, me considero altamente alabado. Y juro aprovechar todas las horas ociosas hasta que te haya honrado con un trabajo más grave. A saber qué tipo de trabajo estaba refiriéndose. luego decía, pero si el primer heredero de mi invento se deforma, lo lamentaré por haber tenido un padrino tan noble y nunca después del oído una tierra tan árida, por temor a que me dé una cosecha todavía tan mala. Lo dejo a su honorable encuesta y su honor al contenido de su corazón. Lo que deseo siempre puede responder a su deseo y la expectativa esperanzadora del mundo.
A ver, ¿tú por qué lo has leído con esta voz tan sugerente? Pero aquí no dice nada fuerte todavía.
Bueno, se puede entender.
Aquí, ¿vale?, estamos leyendo mucho entre líneas. Pasa que lo has hecho con esta voz, que me ha pasado como con el arte de Dragon Age.
En la segunda, más.
A ver.
En la segunda carta, que es la que le escribe cuando escribe el rapto de Lucrecia, dice así. El amor que le dedico a su señoría no tiene fin.
Aquí ya se moja.
De lo que este folleto sin principio no es más que un resto superfluo. La garantía que tengo de una honorable disposición, no el valor de mis líneas no instruidas, asegura su aceptación. Lo que yo he hecho es tuyo. Lo que tengo que hacer es tuyo. Ser parte de todo lo que tengo dedicado a ti. Si mi valor fuera mayor, mi deber sería mayor. Mientras tanto, está vinculado a tu señoría, a que yo deseo larga vida, todavía alargada con toda felicidad. Tu honor está en tu deber. En ambas cartas, como ves, Estefanía, Shakespeare deja clara su admiración por el patrón, ¿vale? Por el mecenas, por Henry. Y además, pues un profundo agradecimiento a todo lo que está haciendo por él. Sí que es verdad que gracias a que Henry decidió ayudarlo, pues le fue mucho más fácil a Shakespeare.
Henry,
el duque.
el duque piensa en el de los Bridgerton.
No, yo no soy del duque de los Bridgerton, soy del hermano.
¿Tú eres del hermano?
Sí.
¿Sabes?
Bueno, también eres duque, ¿no? El...
No, es...
Conde. Oy. Arde.
Que nos gusta mi título.
Arde. Pues eso, que el duque, ¿vale?, se lo hizo pasar muy bien a Shakespeare. No solo entendemos en sus ratos de ocio, sino en su vida, ¿no? Gracias al duque, Shakespeare consiguió todo lo que consiguió.
Me encanta esta sección, Marilindre, Sálvame Deluxe.
Bueno, es un Sálvame de la época.
Sí, sí.
Y te preguntarás, ¿qué sucedió al final entre los dos?
¿Qué sucedió?
Básicamente, la relación entre los dos duró unos 2 años, más o menos. Y, bueno, pues que al final el duque... tenía que perpetuarla.
Se les acabó el ducado de tanto usarlo.
Y se tuvo que casar. Entonces, pues ahí pues dejaron de verse.
Ay.
O de compartir. ¿Vale? Pues esta más o menos es un poco, ¿vale?, para que veamos que Shakespeare no solo bebía del seno femenino, sino que también le gustaba beber del caño masculino. Estoy sembrado, oye. Y a todo esto, la pobre Anne estaba en casa.
¿Qué estaría haciendo Anne?
Estaba en casa ahí, cuidando a los tres hijos, esperando que viniese su marido.
Las tetas caídas con tres niños ya, pues imagínate.
Y cuando el pobre Shakespeare murió, le
dejó... Estaba Carla Barber entonces para hacerte un arreglito.
Le dejó en herencia la segunda de sus camas solo, sí, no la primera, ¿vale? Sino la segunda. Se entiende que la primera la compartió con mucha gente.
Y estaba ya rota.
Y le dijo, voy a darle la segunda.
La segunda que la ha usado menos.
Sí que es verdad, porque yo pregunté, no, me pregunté a mí mismo qué coño es esto de las camas, ¿no? Y sí que es verdad que en la época, cuando se moría el padre, pasaba todo a los hijos y el mobiliario de mayor valor pasaba a la mujer.
Se comerá un mueble más, qué desgracia de vida femenina hemos tenido.
Entonces, esta ha sido un poco en plan jocoso, festivo.
Oye, ¿y eso que me has dicho antes de arrodillarse? ¿Eso era verdad?
No, hombre, no, eso ha sido un soneto que me ha salido tomando café.
Pues me lo que dices, digo, ¿escribí ese soneto?
No, no.
Ay, qué lástima que
ahora no me acuerdo. No.
Porque me ha gustado mucho, digo, ¿en serio que escribió eso?
No, pero si además tu tío que estaba escuchando
nos ha escandalizado.
Se ha escandalizado.
Imagínate, para que mi tío escandalice, no es pura el otro.
No. Pues esto te dio Estefanía, más o menos, para hacernos un ejemplo, ¿no? De que en la época le daban a todo. Sí. Shakespeare no era menos que nadie. Y yo considero personalmente eso, que Shakespeare descubrió el amor.
Sí, al final.
Practicándolo con ambos.
No se descubre de otra manera. Eso hay que experimentar en la vida. Eso digo yo a mi madre, ya todavía que se haga un nombre, se le está escapando las oportunidades. Que aproveche todavía que le funciona la cosa.
Sí, además es verdad también que cuando. A ver, que es el lenguaje que se utilizaba en la época, ¿no? Pero cuando tú ves hoy en día o lees los sonetos o las obras de teatro, el lenguaje es súper gay. O sea, tiene una de florituras que dices esto. Tuvo que escribirlo alguien que había estado con
que
un
entendía,
tío.
Claro. Alguien que entendía.
En fin, hablamos pues, un poco de sus obras.
Exacto, hablando de sus obras, os voy a... Si os parece, yo no voy a hacer aquí una... análisis en profundidad de las obras, sino os voy a mencionar algunas, aparte obviamente las tres o cuatro más famosas y algunas que a mí me han llamado la atención por algún motivo a lo largo de mi vida y también os voy a comentar el motivo por el que me han llamado la atención. En primer lugar os voy a hablar de La fierecilla domada, que me encanta el nombre, por cierto, aunque ahora veremos qué otras cosas no me gustan tanto. El argumento central era muy común en la literatura y en la tradición oral de la época, que es una mujer hosca, ¿vale?, y rebelde, a quien su marido intenta domar, ¿vale? Básicamente. Su protagonista es Catalina Minola, una mujer soltera, hija de un noble de Padua, ¿vale? Catalina desprecia a sus pretendientes y desdeña completamente el matrimonio. Caso distinto al de su hermana, Blanca, que es una doncella que es más pequeña que ella y que es la típica doncella dulce y soñadora y que tiene muchísimos pretendientes, ¿vale? Es como la mona del grupo, la que todo el mundo quiere porque saben que será una mujer excelente. El padre de ambas desea casar antes a Catalina para respetar las tradiciones de casar primero a la mayor y de esa manera también está rompiendo el corazón a los pretendientes de Blanca que están esperando el momento. Vale. Una observación. Es preciso leerla o contemplarla sin pensar en el feminismo moderno, ¿vale? O no pasaría ninguno de nuestros filtros, ya que Catalina es domada, casi literalmente, como si de un halcón se tratase, para finalmente ser convertida en una esposa modelo. La obra tiene su gracia, ¿vale? Y lo cierto es que desata una serie de situaciones y confusiones de identidades muy propias de Shakespeare, que realmente enganchan y hacen que te leas la obra pues casi de corrido, ¿vale? Al final, pues como todos sabemos, el hombre logra domar el carácter bravío de Catalina y casarse con ella y convertirla en la mujer perfecta. De hecho, sin ir más lejos, esta obra ha resultado la inspiración para muchas novelas y comedias románticas de siglos posteriores, o sea, nada que no sepamos. Y nos ha pasado también, el argumento lo hemos cogido al revés. ahora se ha puesto más de moda, como de moda, bueno, quizás no ahora, ahora que estamos como un poco más
revelarse,
revelándonos,
¿no?
Pero hace, pues las películas de los 90 con las que yo he crecido eran las mujeres que se enamoraban del chico rebelde y que pretendían meterlo en vereda y conseguirlo en el marido perfecto. O sea, al final es un argumento muy universal. Otra obra que os quiero comentar cuatro cosas es la de Tito Andrónico, que quizás no es tan conocida. Uh-huh. Esta fue su primera tragedia, que probablemente escribió en colaboración con otro dramaturgo. Y aunque no es de las más conocidas, a mí me gusta mucho porque está llena de maldad, violaciones, asesinatos, amputaciones, un vengador loco, abundantes exhibiciones de retórica de estas que a mí me van, para que no te aburres. O sea, que es de esas obras quizás más pequeñas, menos conocidas, menos laureadas, pero que a mí me distrae también mucho. Macbeth, como ya hemos dicho antes, es de las más conocidas y además la más representada en la historia, ¿vale? Es la que presenta además una relación más obvia con los acontecimientos de la época, porque habla de varios hechos históricos que pasaron en aquel momento. Es una de las obras más conocidas, como decimos, y también más una de las tragedias más oscuras que tiene, ¿vale? Consta de 5 actos, en el primero de los cuales se presenta a Macbeth y a Banquo, dos generales escoceses, a quienes se les aparecen 3 brujas profetizando que uno de ellos llegaría a ser un rey y padre de reyes, respectivamente, ¿vale? Tras este encuentro, en el que a Macbeth le dicen un poco cuál va a ser su futuro, él se obsesiona con el tema y, carcomido por la ambición, empieza a cumplir su destino de una manera bastante retorcida. Acaba asesinando al rey, a su amigo Banquo y a otros tantos en el camino hacia el trono. Las ansias de poder, la traición, la locura y la muerte son los temas principales de la obra. Macbeth finalmente muere asesinado, esto tras pronunciar el famoso monólogo sobre el sinsentido de la vida, ¿vale? Uh-huh. Y se cumplen así todas las profecías tal y como se desenvolvían las tragedias griegas. Es que has hecho así con lo de la calavera y esa es de Hamlet.
Ah, eso.
Sí. Pero bueno, aquí también hay un monólogo bastante conocido. En esta pieza son más que evidentes las influencias que tiene de Sófocles y Esquilo en la obra. Está muy inspirada en las tragedias griegas, ¿vale? Y la verdad que a mí me gustó mucho Macbeth y todos los personajes de Macbeth y todo esto. Y además es muy cortita, o sea que os la recomiendo, así como para entrar en el mundillo de Shakespeare. Los sonetos, como bien comentabas antes, él escribió sonetos dirigidos, pues eso, hay bastante más misterios, quizás es la parte más personal de su obra, ¿vale? Como bien decías, hay sonetos dirigidos a un joven de identidad desconocida, aunque tú nos has dado alguna pista, a una dama oscura, también a otro poeta rival. Y la única certeza que dice Oscar Wilde, por ejemplo, que tenemos de los sonetos de Shakespeare, es que fue un esclavo de la belleza, porque es algo que se muestra en cada uno de los versos de sus sonetos. Los temas en los que trata en su poesía son principalmente el amor, la conciencia de la muerte, los afectos familiares y, como no, como decía Oscar Wilde, la belleza. Shakespeare juega también con los géneros de sus personajes, como lo haría siglos más tarde Virginia Woolf, por ejemplo. Uh-huh. También en ocasiones altera la estructura tradicional de soneto inglés. Hay un soneto que a mí me encanta de Cressida cuando advierte a su enamorado que yo creo que a ti también te va a encantar. Tengo una especie de tierno yo que reside en vos, pero tengo también un perverso yo que desearía marcharse para ser la loca de otro. Me encanta, ¿verdad? Es buenísimo. Según Borges, Shakespeare quiso, como Dios, ser todos y ninguno. Y según el famoso crítico y autor de una de las biografías más importantes de Shakespeare, que no he apuntado, pero si buscáis ya veréis que hay una biografía muy, muy conocida, él dice que él fue un inventor de lo humano. Sobre todo por esa capacidad que tenía de plasmar en todos y cada uno de los personajes todos los caracteres humanos. La bondad, la capacidad de amar, el odio, la venganza, la codicia, la necesidad de poder, los celos, la locura, la ambición, la avaricia. O sea, era un experto realmente en radiografiar personalidades. Sus personajes son un espejo implacable del bien y del mal. Ahora os voy a hablar de una obra que me gusta mucho a mí, una comedia. El sueño de una noche de verano, que, de hecho, es concebido como el gemelo cómico de Romeo y Julieta. Uh-huh. Se cree que fue concebida para ser representada en una gran boda. Es una comedia festiva que está ambientada en la víspera de San Juan Bautista, ¿vale? Cuando era costumbre que los jóvenes de ambos sexos se internaran en el bosque en busca de placer. Tenían ahí amores febriles y un poco disipados. O sea que
era el cruising de la época.
Era el cruising, totalmente. Yo la representé en el teatro de mi colegio cuando era jovencita. Si no recuerdo mal, yo hacía de Elena, me parece. Y tengo que reconocer que me ponía bastante hot en los ensayos haciendo esta obra. Y la verdad que es bastante ligerita y es una obra que a mí me encanta.
La película, ¿no? Sale la Calista
Flockhart. Sí, la Calista Flockhart. Sale también la Michelle Pfeiffer, me parece. Pero bueno, ya digo que yo, por ejemplo, no soy lectora de teatro. No es algo que... Además, siempre he tenido como mucho prejuicio de que no me iba a gustar. O sea, he ido como con esa idea. Y cuando leí obras de Shakespeare pensé, pues sí, es maravilloso leer teatro porque se hace ameno, como es casi todo diálogo y es una lectura que os recomiendo que os aventuréis. Es verdad que de Shakespeare hemos visto tantas obras de teatro, películas, etcétera, que nos cuesta como ir al libro, pero de verdad que se lee facilísimo. Romeo y Julieta, que me has preguntado hace un momento si hablaba, todos la conocemos, pero bueno, voy a decir cuatro detalles. Romeo y Julieta ofrece una nueva valoración del amor juvenil. Analiza un poco esa relación antitética entre amor y lucha que se repite en toda la obra y de hecho se confrontan durante toda la obra varias ideas: la solemnidad y el libertinaje, la juventud y la vejez, la paz y la lucha, el amor y la lujuria. Y a diferencia de otros autores que han menospreciado el amor adolescente, Shakespeare da de alguna manera entidad al discurso de sus protagonistas conforme avanza la obra. De hecho, si te fijas, la historia un poco comienza cuando Romeo está medio obsesionado por otra mujer que está bebido y él se vuelve y tiene así como mucha frustración por esa relación que no puede tener. Y en cambio la relación de Romeo y Julieta es, a pesar de toda de todo el drama de la historia, es mucho más madura y hay mucha más reafirmación en las decisiones de los personajes y va cogiendo como entidad y es un amor menos loco del que puede representar el amor inicial que habla Romeo en su anterior relación, sino yo creo que quita pues eso, no menosprecia ese amor loco de la adolescencia, sino que cuando alguien lo tiene claro, no sé, le da como cierta entidad a los personajes y a mí me gusta. Me gusta como además ante los personajes histriónicos alrededor que montan en cólera cuando se entera de esta relación, ellos tienen muy claro lo que quieren hacer con su historia y cuál va a ser el desenlace, aunque sea trágico. O sea, tienen como las decisiones muy tomadas a pesar de que los adultos están en medio de sus propias peleas. Y me gusta mucho como ese contraste que tienen.
¿Te has visto la película?
La de Leonardo DiCaprio, por
supuesto. No, esa no.
¿Cuál?
La de Cefirelli.
No me la he visto.
No.
Yo es que soy millennial.
¿La banda sonora?
No.
No.
Pues luego me pasas.
Luego te paso la banda sonora. Es que leí el otro día, me salió, no sé si en un Twitter, estamos hablando de que la película es del 1968. Los protagonistas en la época tenían 15, 16 años. Ahora en la actualidad tienen 70 y pico años. Y ahora, con 70 y pico años, han denunciado a los estudios porque por acoso sexual de pequeños.
Ah, sí.
Lo basan en que Cefirelli, sí que hay una escena que tienen sexo entre ellos, están desnudos, y Cefirelli se los vendió como que no se les vería nada ni nada, ¿no?
Y luego
resultó que en pantalla sí que se intuían cosas.
Hay otra película que...
Pero es que han esperado toda la vida para denunciar.
Bueno, porque es que ahora la gente está tomando conciencia de cosas que daban como por normales o por justificables.
¿60 años, Steffi?
Sí, Dani, pero yo creo que la gente está tomando mucha conciencia sobre estas cosas. Y no sé qué... ¿Hay un documental en Filmin?
Lógicamente piden un pastón.
Sí, obviamente. Pero digo, hay un documental
para pagarse la residencia.
Que ahora no me acuerdo... Es que está muy mal las pensiones de jubilación, no me extraña. Hay un documental en Filmin de otro actor, que era el niño guapo de una película de... Hostia, no me acuerdo de qué película era, me encantaría acordarme. Hostia, hay un documental en Filmin que habla sobre este chico que era también adolescente cuando grabó la película y ahora es un adulto casi anciano y habla de la experiencia de cómo fue un juguete y cómo los productores se lo pasaron entre todos y cómo él sufrió de alguna manera ese acoso sexual en su adolescencia, cómo él era muy joven para saber si tenía que decir que no a las cosas o no. ¿Sabes quién te digo?
No.
¿Lo estás buscando?
No, no lo estoy buscando.
Ah, vale.
Es que me ha venido a la memoria estas navidades que tuve yo mi tour de películas.
Voy a buscarlo mientras tanto, ¿vale?
De películas pastelosas.
¿Sí?
Me saltó una que la vi, que era una enamorada de Romeo y Julieta.
Uh-huh.
Que se va a Verona y coge un Airbnb justo delante...
¡Ay, os la he visto!
Delante del balcón.
Sí, sí, que está lleno de turistas.
Sí, lleno de turistas, con las tatuas.
Todo lo que quería
decir. No, y que cuando llega al Airbnb hay un tío que está viviendo en ese Airbnb también.
Sí, sí, sí.
Y se hacen la vida imposible.
Qué menudo tío, por cierto. Ay, espérate, para un momento eso.
No, paro, buscar. Sigue buscando.
No, porque es que si no voy a poder hablar a la vez.
¿No sabes hacer dos cosas a la vez?
No. Documental,
actor acosado.
Filmin, a ver qué nos sale.
Filmin, has dicho Netflix,
es que
antes.
No, está en Filmin. Ah, ya lo tengo. El chico más bello del mundo, ¿vale? Que es un documental 50 años después del debut en el cine del icónico Tadzio en Muerte en Venecia, que era, mira la foto, un rubio maravilloso, guapísimo, un crío, y cuenta pues la trágica historia de este chico que lo lanzaron al estrellato en la peli de Visconti y luego pues viajó por toda Europa. De hecho, cuentan cómo lo encontraron, cómo lo descubrieron. Visconti viajó por toda la Europa buscando el chico perfecto y después, que tenía 15 años, era un adolescente, y todo lo que ello supuso, pues meter a un adolescente en esos mundos en aquel momento, que no había ningún tipo de leyes de protección
no
a los menores, ni de acoso sexual, ni de nada.
O sea, y viéndolo...
Super, además es precioso el documental, lo recomiendo un montón, ¿eh? El chico más bello del mundo. Bueno, pues volviendo otra vez a las obras de Shakespeare, otra de las obras que me gusta mucho es Mucho ruido y pocas nueces, que, si la habéis ya adivinado...
Tengo que decirte que después de la versión, que tienes que ver la versión, yo tengo,
de Romeo y Julieta,
tengo el DVD, creo.
Yo me acuerdo de la de Leo DiCaprio y Clint.
Tengo, mira, creo que voy a cerrar el capítulo de hoy con la música del final.
Ay, me parece,
será la banda sonora de la de Cefirelli.
Me parece muy buena idea.
Que es que seguro que la has escuchado. Pues después de la versión de Cefirelli, la versión cinematográfica de Mucho ruido y pocas nueces.
A mí me gusta también.
Me
mucho.
Encanta.
Fue una de las últimas obras de Shakespeare, antes de que se trasladaran definitivamente.
Que por cierto, no lo hemos dicho, perdona,
¿sí?
Es con lo que hemos empezado.
Ah, sí, sí, pues lo iba a decir ahora.
Ah, vale.
Pues fue una de las últimas obras antes de que se traslade definitivamente al The Globe, ¿vale? Es una comedia que se diferencia de las otras en que depende de un... O sea, que la obra, sobre todo, se sostiene gracias a un flujo de ingenio, lenguaje variado muy, muy interesante.
Es que eso es una batalla verbal.
Total, absoluta. Además, como ya has adelantado tú...
Perdón.
Es el abierto el programa de hoy, es el inicio que hemos puesto en el capítulo de hoy. Y tengo que confesar que es una de mis favoritas, sobre todo por estos tiras y afloja de Beatrice y Benedicto, que me recuerda muchísimo, no sé si a ti te pasa, a las novelas de Jane Austen. Son riñas al más puro estilo, los que
pensaba
se pelean,
que vas
se
a decir
desean.
A mí y al Joe, como hoy no has mencionado a Joe.
Hoy no, nada, voy a hacer pesada. Pero son riñas al más puro estilo, los que se pelean,
sí,
se desean. Y son diálogos ingeniosos, fluidos, que me recuerdan mucho a los de Darcy y Elizabeth en Orgullo y Prejuicio. Y me gustan muchísimo, muchísimo esas peleas dialécticas que tienen estos dos.
Sí, porque además, aparte de la otra historia que hay de celos y
sí,
de...
Sí, sí,
pero...
que es más fea, me
sí,
gusta menos.
Pero sí que es verdad que el espectador, ¿no?, está viendo, yo, pero coño, si os queréis, dejaros de tonterías, claro, dejaros de tonterías ya, ¿no?
Sí, totalmente, pero me encanta porque te mantiene toda la hora en plan, ay, quiero que acaben juntos, me encanta. Y mira si es entretenida y distraída, Carlos I se llevó esta obra a su cautiverio y actualmente existe ya una copia de esta en la biblioteca del Castillo de Windsor, en plan, ya que me tienen que encerrar, que sea con lectura ligera. Para acabar ya, te lo prometo, tenemos que hablar, no podemos no hablar de Hamlet. Con esta obra podemos pensar que el teatro inglés realmente alcanzó su apogeo. Y a pesar de los éxitos que luego la siguieron, porque la siguieron, es la obra maestra en la, a la que asociamos sobre todo al The Globe. O sea, fue su gran estreno de temporada. Hamlet dura 3 horas y media, que era un problema sin duda para las representaciones de aquella época, sin ir más lejos, porque se hacía en la primera hora de la tarde, pero si se hacía de noche, allá no se veía nada y era complicado. Entonces, en Londres hace de noche muy prontito, uh-huh. Hasta hace poco. Es por tanto quizás la obra sin duda más larga y quizás la más notable de las obras de Shakespeare. Él se inspira en obras anónimas anteriores para escribirla, es decir, la idea no es originalmente de él, todo el que él le da toda su genialidad y maestría. Los acontecimientos ocurren en Dinamarca, contando la historia de Hamlet, que es el hijo de un rey que fue asesinado por su propio hermano y que ahora quiere vengarle. El personaje de Hamlet y la historia completa influenció mucho en la psicología moderna, porque de hecho Sigmund Freud se basó en ella para explicar el complejo de Edipo. Uh-huh. Prácticamente todos los personajes que pierden la vida en la obra son asesinados. El padre, la madre, el tío, Polonio y el propio Hamlet. En cambio, el personaje de Ofelia se quita la vida ahogándose en un lago. Pero su muerte y la del padre Hamlet no ocurren en escena, son las únicas que no ocurren. Es en la obra Hamlet donde surge también uno de los monólogos y frases existenciales más conocidos de la literatura, lo que me has dicho tú antes, que me hacías con la calavera, ser o no ser, he ahí el dilema, o esa es la cuestión, según la traducción, ¿vale?
¿En inglés?
To be or not to be, muy bien. Is the question. Lo que la mayoría de las personas no sabe, Dani, es que en realidad el personaje no le habla a una calavera cuando pronuncia su famosa frase, que tú has hecho así con la calavera. En realidad, el famoso monólogo ocurre en el tercer acto, pero la escena de Hamlet hablando al cráneo de un amigo muerto ocurre en el quinto. Ocurre lo que se conoce como efecto Mandela, que es que un grupo de personas asegura haber visto algo que nunca ha ocurrido. O sea, todo el mundo asegura que ha visto el ser o no ser con la calavera, pero no en realidad no es así porque ocurre en otro de esto. Y es muy curioso porque yo también cuando leía eso para preparar el podcast, te juro que yo también juraría que había visto alguna obra donde hacían el ser o no ser con la calavera, pero es imposible porque la obra no es así. Otra cosa que ya para acabar, pero que me parece para los que nos gusta la literatura, para los escritores aficionados, etc., una cosa también curiosa de esta obra son los abundantes recursos literarios que utiliza el autor. Es en la obra en la que quizás más de estos recursos utiliza. Por ejemplo, os voy a destacar 4 que tienen nombres raros, pero que seguro que los habéis encontrado en obras posteriores, él los puso como de moda. Por ejemplo, la anáfora, que es la repetición consciente de palabras al principio de frases seguidas. O el aprósfose, que es la omisión de palabras que se sobreentienden por el contexto. Uh-huh. También utiliza mucho el epíteto, que es adjetivo que resalta una cualidad característica del sustantivo del que va acompañado. Y también la hipérbole, que es la exageración de la realidad. O sea, en esta obra digamos que él volcó toda su maestría gramática y lo puso todo a disposición de, uh-huh. del lector, del espectador y del que quiera leerla hoy en día.
Oye, Steffi, pues me parece que ha quedado un capítulo bastante redondito hablando de Shakespeare.
Yo sí, ya me gustaba Shakespeare después de leer todo esto sobre él, aún me gusta más allá de que era un poco cabroncete, pero es que esto de verdad, los hombres tenéis ahí un sino en la historia de la vida, que sois un poco cabrones siempre. No sé qué os ha pasado, como os dejaban hacer de todo, pues...
No me voy a pronunciar al respecto, porque llevamos 1 hora y cuarto ya y tenemos que ir acabando.
Venga, Estefanía, dejemos el debate para otro día.
¿Tenemos novedades este capítulo?
Sí, tenemos novedades.
¿Cuántas?
A ver, 1, 2, 3, 4. Pero bueno, no las voy a mencionar mucho.
2. Te dejo.
No deja de hacer las... No, 3 tengo.
Venga,
no,
va.
1, 2, 3... No, 4. Bueno. La primera es La gata de Schrödinger, de Aranzazu Gordillo, de la editorial Maluma. ¿Y por qué te recomiendo este libro, Dani?
Dime.
Pues porque...
Que no lo sé.
No lo sé, cuéntame. Pues porque vamos a tener a su escritora en el próximo capítulo. Tú aquí con ruido de...
Aplausos, vale.
Sí, porque hace tiempo contactamos con ella, teníamos pendiente hacer un capítulo en el momento en que ella era oyente de Mariliendres, sabíamos que era escritora, nos compramos el libro. Primero, nosotros tiene que pasar siempre por el control de calidad, porque nosotros no recomendamos nada si no nos gusta. Y la verdad es que nos gustó mucho. Uh-huh. Lo quedamos con ella, nos ha encantado ella muchísimo también. Creo que tiene un montón de cosas que aportar sobre los escritores noveles, sobre cómo hacerse un hueco en el mundillo, sobre el mundo de los relatos, de los concursos, de relato corto.
Qué buena eres, creando hype para el próximo capítulo.
No, ¿eh? Y la historia es súper, súper interesante y os recomiendo a todos que os la compréis, que la leáis, y así en el próximo capítulo pues tendréis, pues os hará más gracia que hablemos de la historia.
Exacto.
También voy a recomendar No hablemos más de amor, de Hervé Le Terrier, ¿vale? Que se publicó
se publicó
el 1 de febrero en Seix Barral, y es el escritor, el famoso autor de la premiada La Anomalía, uh-huh. que el año pasado, si no me equivoco, estaba en uno de los más vendidos en Sant Jordi de autores extranjeros. Y me gusta mucho la historia. Es una historia que explora la naturaleza del amor hacia el mal, al más puro estilo de Woody Allen, ¿vale? Que son Ana y Luis, que son, podrían ser hermanas, pero en realidad no se conocen. Las dos están casadas, son madres, son razonablemente felices en sus relaciones de pareja, pero casi el mismo día Ana se cruza con un escritor y Luis conoce a Tomás, a otro hombre. Y sus vidas van a verse completamente alteradas por la deliciosa e inconveniente llegada del amor. Con 40 años y con las vidas más o menos organizadas, montadas, estables, felices, es posible caer rendido al amor y reescribir el propio destino, pero ¿a qué precio? Es un dilema muy interesante que te plantea, que te piensas que ya lo tienes todo hecho, pero en realidad puedes volver a sentir la euforia del deseo ya con 40 años, con la vida, digamos, colocada, no siendo una... O sea, lo que es más interesante de esta obra es que no plantea el típico dilema de mujer infeliz, hastiada, sino no teniendo una vida más
normal
o menos
y acomodada,
puedes volver a volverte loca por alguien. Bueno, pues oye, apetece leerla, ¿no?
Sí, de hecho hay historias, ¿no?, de amores en así la tercera edad. Que
bueno, a 40 años.
Ya, me refiero en edad madura.
Y yo los voy a hacer en 4, ¿eh?
En edad madura.
Oye, por favor, la gente la vamos a hundir.
No, yo tengo 46.
Sí, vale, tú quieres ya, es...
Yo soy senil ya.
Seriático ya, total.
Pero, sí. Pero que me refería en edad madura, que sí que es verdad que cuesta, ¿eh? Es un paso que cuesta.
Bueno, porque es que a todos nos gusta mucho saber qué va a ser de nosotros mañana. Mm. Y provoca una incerteza de repente dar un giro de volante a la historia. Mm. Bueno, no, es una historia muy interesante.
Me interesa.
A mí también. No me la he leído todavía, pero me ha encantado el argumento y la necesito. También, como hace poquito hicimos el capítulo de Las damas de la novela negra...
Que sigue siendo el más escuchado.
Ajá. Mal que me pese, ¿no? Pues Camila Lackberg, en colaboración con otro escritor, con Henrik Fechaux, bueno, no sé cómo se pronuncia, el 19 de febrero publica un nuevo libro, La secta, en Editorial Planeta, ¿vale? Niño desaparecido...
Claro, estilo Camila.
Sí, exacto. O sea, no os voy a contar el argumento porque no sé nada de la obra, pero...
O sea, va a ser bestseller, ¿seguro?
Seguro. Y... Me ha llamado también mucho la atención...
Es de Planeta, ¿no?
De Planeta. Y me ha llamado también mucho la atención otro libro, La sal, de Sibila Freijo, de la editorial Espasa, que cuenta cuenta la historia de Sibila, la autora de la novela y la protagonista de la historia, que es una niña nadie, ¿vale? Que para ella la niña nadie son muchos de los hijos de aquella generación de padres progres y ateos, ¿vale? Que es una niña... un poco infeliz, a menudo maltratada, que crece en la intemperie entre un padre dominante y alcohólico, pero que a la vez lo admira porque es una persona culta y misteriosa, ¿vale? Y una madre ausente. Pasados ya los 40 y a raíz del inesperado dolor de la muerte del padre, la autora desgrana un poco esa complicada relación que siempre tuvo con él. Es decir, esas figuras paternas que no son padres, pero a la vez son héroes, uh-huh. por motivos quizás, por falta de referentes... Y desgrana toda esa relación un poco contradictoria entre el amor, el odio, la ausencia. Y me ha parecido muy interesante. La empecé a leer en la librería y tiene un tono muy... muy sombrío, de esos que a mí me gustan, ¿sabes? Como, no sé, me atrapó y la recomiendo porque pintaba muy bien. Así que al final es una novela que habla del milagro de esas personas que nos salvan del desamparo también, de esas personas que sin ser familia también nos curan, que como la protagonista al final acaba encontrando esos refugios en otras cosas, en el cine, en la literatura, en los amigos, en otras personas que no son los lazos familiares tradicionales, porque no todo el mundo ha tenido la suerte de tener una familia estructurada y de una manera convencional, y busca como ya encontró todos esos salvamentos y se convirtió en una adulta funcional. Uh-huh. Y es una novela que pinta muy bien y que tiene un tono muy, muy chulo.
Pues,
La Sal, Sibila Freijo, Editorial Espasa.
Pues me quedo con las tres que has dicho. Con la de Aranzazú ya me he quedado. Con
ya me he quedado, ya la compramos en su momento. La compramos de todo, de que nos gustó muchísimo. Muy interesante y que tiene muchos debates que nos darán que hablar en el próximo episodio.
Pues Estefanía, si te parece, dejamos el capítulo de Shakespeare
en todo lo alto.
Aquí. El capítulo saldrá este viernes, la semana que viene ya es San Valentín.
Para San Valentín's.
Que sepas
que... ¿Qué me vas a regalar, por cierto?
Nada.
¿Cómo que nada?
Mi amor.
Ay, por favor, está tan sobrevalorado el amor.
No, el mío no. O sea, tener mi amor es lo más... Ay, que puedes aspirar de una persona.
Bueno, bueno, pues ya con esto yo no diría ya nada más.
Mi número de la tarjeta del banco, te lo doy. Pero mi amor, ¿y tú qué me vas a regalar? Pues tu amor también.
Yo a lo mejor te regalo una canción.
No.
Estoy inspirada.
No, hemos dejado ya el tema de canciones, lo dejamos aparcado.
Ay, quiero confesar que estoy enamorada.
Así me lleva todo el día. Bueno, Marily Endres, que os dejamos con la banda sonora
de Romeo
y Julieta
y
nos vemos la semana que viene en dos semanas aquí en Marily Endres
con Aranzazu.
Besitos.
Besitos.